Vamos a las 11 y 20 de la mañana, ahora en todo el país. Con buena comida, recibimos al intendente de la ciudad, Pablo Harkin. ¿Qué hace, Pablo?
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo andás vos?
¿Cómo les va?
Bien.
¿Vos cómo estás?
Bien.
En campaña,
bien.
Vamos a decir así.
Mirando ya el último tramo.
¿Estás cansado?
No, bueno, para nada. Siempre creo que es una... Siempre es una oportunidad, ¿no? Porque las campañas también ordenan lo que viene y bueno, trato de aprovecharlo.
Pero ser intendente tiene que cansar, inevitablemente no puede ser, no puede vivir tranquilo siendo
tengo
intendente.
Tengo el doble rol de que vos sos candidato, pero a la vez sos intendente, tenés toda la carga de la gestión, más la campaña, sí. Y sobre todo la realidad, ¿eh? Porque... Mirá, yo te doy un ejemplo, nosotros salimos a comprar 50 colectivos la semana pasada. Ya nos cambió dos veces el precio. Ya hay dos que nos plantearon la dificultad de ingresar los colectivos al país. Bueno, esa cuestión cotidiana que de todos los días, que se devaluó, que subió dos veces la nafta en dos días. Bueno, eso obviamente es inobviable. Yo no puedo decir, no, che, después del 10 de septiembre lo veo. Tengo que pagar la nafta para que el transporte funcione ahí. Pero bueno, también es una oportunidad, porque obviamente vos estás en permanente contacto y eso también te da un conocimiento de la ciudad.
De tu mandato de los 4 años, vamos a ser claros, tuviste 2 años de mandato, porque los dos primeros, o sea, a ver, son difíciles de contar, son difíciles de hacer grandes análisis.
Sobre todo porque nadie quiere acordarse de la
pandemia. Y aparte nadie quiere
acordarse. Pero yo también quiero decir, yo valoro mucho lo que se hizo en la pandemia en la ciudad. Sé que nadie quiere escucharlo, punto. Se superó. Pero la verdad que Rosario enfrentó lo más difícil.
Sí, no tuvimos gente muerta en la calle, no tuvimos nada de todo eso.
No, sobre todo defendimos empleos. Que eso era muy importante. Vos mirás el centro de la ciudad hoy, que claramente está en un proceso de reactivación muy fuerte. En general, todos los centros comerciales de la ciudad. En ese momento parecía que se cerraba todo, ¿no? Y se quebraba todo. Entonces, valoro en el marco de lo que se pudo hacer hoy. Pero comparto con vos, los 2 años para hacer tocaron después, porque los recursos ahí iban directamente a enfrentar las consecuencias de la pandemia. Pero mirá, Rosario es una ciudad que empuja mucho. Nosotros, yo doy el solo ejemplo que para mí es el más contundente. Nos habíamos propuesto que Rosario recupere su capacidad de trabajo industrial. En 2020 terminamos el año aprobando algo que era muy importante, que era cambiar el suelo de la ciudad para dar suelo a lo productivo, a lo industrial, y darle un beneficio impositivo a quien viniese a traer inversiones industriales. Hoy hay 88 establecimientos en marcha. Vos ya empezás a ver cómo cambió el paisaje urbano. Si te vas Uriburu al fondo o vas, por ejemplo, a la autopista Funes, empezás a ver de los dos lados que donde antes había terrenos baldíos, empieza a haber desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir? ¿Eso qué va a ser en 2 años, en 1 año, según cuánto tarde la empresa en instalarse? Trabajo formal, no planes. Trabajo industrial. Trabajo en la incorporación de la tecnología que hoy tiene la industria, porque la industria metalmecánica hoy, por ejemplo, no es que es una industria que se hace como se hacía antes. Hoy tiene la tecnología aplicada, tiene tornos eléctricos, tiene programación en las tareas. Entonces, eso que no tengo dudas es un gran desafío de Rosario, que es volver a armar una ciudad con un tejido de laburo fuerte. Esta ciudad, cuando le das un poco de incentivo, lo hace velocísimo. Entonces, eso te motiva todos los días a decir, bueno, tocó un tiempo muy difícil, tuvimos muchas cosas en contra, porque la ciudad estuvo realmente sin ninguna prioridad a la hora, por ejemplo, de darle los recursos que tienen que ver con el problema más grave que tiene Rosario, que es la inseguridad, porque no se controlan las cárceles, porque no hay policía en las calles, porque no se pudo lograr que alguien entendiese que en vez de hablar de Rosario para agraviarla, le den los recursos, nos traigan los policías, nos cuiden, nos pongan los patrulleros que necesitamos, controlen a lo que genera el 88% de los delitos graves, que son presos que están en cárceles federales, la mayoría, y también provinciales, y que mandan a variar escuelas, mandan a amenazar gente, mandan a extorsionar comerciantes y mandan a matar pibes todos los días. Entonces, contra todo eso hicimos un montón. Creo que viene un tiempo distinto, sinceramente. Creo que viene un tiempo mucho mejor, porque vamos a tener, no tengo duda, cambios a nivel provincial y a nivel nacional, y sobre todo porque hemos conformado un equipo para eso.
¿Y cómo así si te porque justo metiste lo nacional, cómo así si te toca Milei? Le pregunto a todo, digo, el que le toca Milei de presidente, digo, Puyaro, si es gobernador, le va a tocar Milei de presidente. Vos te toca renovar y ser intendente, digo, ¿cómo hacés con Milei?
Lo más claro, Nacho, es saber lo que la ciudad necesita. ¿Qué es lo que necesita Ciudad de Nación? Cambiar un paradigma. ¿Cuál es el paradigma? De que hay derechos de las personas que cometen delitos que están por encima de las personas que no los cometen. Ese es el cambio que hay que hacer en la Argentina. Es resolver una tara ideológica, perdóname que te lo digo, falsa, de creer que es incorrecto que quien está privado de la libertad tenga limitado derechos, sobre todo si los usa para cometer crímenes. ¿En qué, a quién se le puede meter en la cabeza que está bien que una persona en una cárcel pueda tener, no solo tener un teléfono, le querían agregar wifi, sí. ¿Vos te acordás? Le querían poner todavía más conectividad, sino que además se pruebe, se verifique en un juicio, se encuentre la prueba de que manda a matar gente, o que manda a balear un supermercado, o que manda a balear una escuela, y no pase nada. Que nadie esté, porque se, no es que pasó porque sí. Había un área de inteligencia criminal penitenciaria que lo que hacía era escuchar lo que los presos hablaban. Pues nosotros ahora esclarecemos los hechos después de que se produjeron. Pero el secreto es encontrarlos antes. ¿Qué hicieron con el área de inteligencia criminal penitenciaria? La disolvieron. Entonces, como nadie escucha lo que hablan, siempre se esclarece lo que ya sucedió. Y nosotros tenemos... Entonces, lo que hay que discutir en ese cambio es romper estos paradigmas, es salir de esta idea estúpida de que vos no podés tener ley. La ley es clave, la ley no es ideológicamente de un sector o del otro, la ley es la ley. La gente buena tiene que tener derechos, la gente que comete delito no puede tener los mismos derechos. Y eso es una conclusión contundente. En la que la Argentina gobierne quien la gobierne, tiene que romper, de esa tenemos que salir. Y yo te aseguro que de eso vamos a salir, porque de eso sí estoy seguro que la gente es harto.
¿Qué cosas vos, en lo personal, digo, llegaste a la municipalidad hace 4 años, arrancaste la intendencia, ¿qué cosas te costaron más de lo que vos pensabas que iba para, o que decís, pensé que esto era más fácil, pensé que era más sencillo resolver esto, este quilombo no es tan fácil de hacer?
No hay problemas irresolubles. Hay dos cuestiones fundamentales para Rosario: tener autonomía y tener recursos. Lo que hubo que hacer era juntar recursos, pero no joden con los recursos. Lo más difícil es aceptar que esta sea una ciudad que no tenga a su disposición la fuerza que nos tienen que cuidar. Porque sinceramente yo no imaginé que íbamos a llegar a este punto. 60 patrulleros, 40 patrulleros, menos policía que el departamento de Garay, fuerzas federales que vienen y no impactan. ¿Vos?
Y todas las presentaciones, si vos te acordás, de Aníbal Fernández, por ejemplo, Pablo, la que nosotros las cubrimos, Micaela discutiendo con Aníbal, Nacho, ¿qué pasaba en esas presentaciones?
Sirve exigir, porque trajeron una tecnología muy importante, por ejemplo, para detectar llamados y desbloquear teléfonos, y también para hacer un análisis de ADN sobre la bala, que permite ver a qué arma pertenecen y cómo eso previene otro delito. Hay cosas que se van consiguiendo. Pasamos de que le iban a poner wifi a las cárceles, que ahora por lo menos se está discutiendo ponerle inhibidores. Pero en la calle, vamos a hablar en la calle. Dale. En la experiencia cotidiana, que yo sé, después mucha gente te la reclama a vos, yo acepto porque es al que ve. Pero los que tienen ley y armas, que son claramente la provincia y la nación, porque los municipios no las tenemos, la tenemos prohibido tener gente armada a cargo del intendente.
¿Sería una solución prohibido o no?
No, la solución es déjame ser el jefe del territorio. No me hagas crear una nueva unidad. Poneme la policía y las fuerzas federales a disposición del intendente. Esa reunión de los lunes que nosotros estamos establecida, ponémela por ley y dame la potestad de conducirla. Fuimos por esa ley, ¿eh? Tiene media sanción de diputados. ¿Dónde quedó? En el Senado. Ya sabes quiénes son los senadores que
lo hacen. Estamos de acuerdo.
Entonces, lo que digo es, lo que más me costó es tener que aceptar que iba a ser así los 4 años. Que no los íbamos a tener. Eso es insoportable. Porque eso es ver cómo a nuestra gente la desprotegen sin que haya una reacción de quienes tienen la posibilidad de hacerlo. Lo positivo es la capacidad que tiene esta ciudad de hacer. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Dale. Nosotros propusimos reactivar el centro como un objetivo, ¿no? Muchos se confunden con esto porque te dicen, no, los barrios, pará. El centro de nuestra ciudad
el barrio más grande.
Los que viven en el centro. Segundo, no trabajan en los locales del centro de la ciudad personas que viven en el centro. Trabajan personas que viven en los barrios que tienen trabajo ahí. Y además es como el corazón de la ciudad. Hoy, además después de la pandemia, los centros comerciales barriales están muy bien. Vos vas a Martín Sur, a Empalme, están bien. El que estaba mal era este. Y cuando dijimos, cerró Falabella. Y había que recuperarle San Martín, Sarmiento y Córdoba. Vos decís, ¿cómo vamos a salir de esto? Y sin embargo aparecieron Capitales Rosarinos y se organizó y se recuperó y la universidad tomó el edificio de enfrente y otra empresa tomó el local de enfrente porque acordate, habían quedado vacías.
Todos, sí, todo cerrado para
vela. Solo una. Y mirá lo que soy. Mirá lo que soy un sábado a la mañana o un sábado a la tarde. Eso abierto, como cuando nosotros a lo mejor éramos pibes. ¿Y por qué es clave eso? Porque yo te quiero decir algo. ¿Cuál es nuestra estrategia en la ciudad? La gente en la calle. La gran ventaja para la inseguridad es la desolación. Hay que sacar la gente a la calle. Obviamente, para poder salir a la calle hay que darle garantía de que salga. Entonces, cuando vos haces una noche de peatonales, que cuando la empezamos todos decían noche de peatonales.
Eso está bueno, las noches de peatonales están buenísimas.
¿Pero por qué?
Están buenísimas.
¿Por qué? Porque no es solamente ponerle música. Es lograr que la gente sepa que puede ir de noche. Y hoy empieza a haber ofertas gastronómicas, están las galerías ocupadas. Hay distintas tribus urbanas. Vos fíjate que hay galerías que han tomado el cosplay, hay galerías que han tomado una gastronomía muy específica. La gente sale. Las plazas. Recuperar la plaza y el espacio público no es solamente hacer una obra donde vos pones una plaza y pones un juego lindo. Es lo que pasa ahora, es que las plazas se vuelven a llenar. Plaza La Cera, no iba nadie a Plaza La Cera. La Plaza Buratovich era una plaza oscura, seca, no tenía césped. Hoy está llena. El juego de la Plaza Buratovich. Tuvimos que poner de nuevo guardianes de plaza. Algo que es positivo y que queremos recuperar. ¿Por qué? Porque es importante que la gente sepa que hay alguien que lo puede asistir. Cuando vos recuperás eso, aunque sea en un pedacito de ciudad, recuperás eso. Ahora, imagínate si tuviéramos policía. Imagínate si tuviéramos en las calles los que nos cuiden. Ese es el gran problema. Eso es lo que tenemos que resolver. Cuando nosotros presentamos con Maxi Puyaro el plan de seguridad de la semana pasada, hoy, que acabo de venir de una actividad que estaba Carolina Lozada, Mónica Fey, Maximiliano Puyaro, Clara García, Ciro, Gisela Scalia, Mario Eugenia Schmuck y yo, que hablamos sobre la vuelta del plan ABRE y sobre cómo esos 14 barrios que hoy en la ciudad concentran prácticamente el 100% de los delitos de la ciudad, los vamos a transformar, como hicimos en Banana, como estamos por firmar ahora para hacer en Sorrento y Cuyo, en el barrio de Maxi, que fue tan conmovedor ver lo que sucedió en ese barrio, como estamos haciendo en la apertura de Boulevard 6 al sur. Cuando vos ves que transformás ese territorio, entonces claramente esos niveles de inseguridad bajan por una sencilla razón, porque la gente se vuelve a encontrar. Lo que habíamos perdido en Rosario era la posibilidad de encontrarnos. Todo esto lo pudimos hacer casi tiré con todo en contra. Entonces, ¿qué tiene que venir ahora? Y eso es lo que uno quiere dejar claro. Tiene que venir las cosas a favor de Rosario. Nosotros tenemos en esto una propuesta que no es solo Pablo Hapkin, intendente, Maximiliano Puyaro, gobernador, Clara García, diputada, Ciro Seiza, senador, Pablo Hapkin, intendente, Mario Eugenia Schmuck, concejal. Porque esto es en todos lados. Mirá, es en diputados haciendo que el fondo de obras menores, que a Rosario hoy le representarían más de 7.000 millones de pesos, y que hoy son solo 20, porque el fondo del conurbano, que actualizado serían más de 9.400 millones, pero que aunque sea pegado a obras menores serían 7.400, hoy es 20, es 7.400 contra 20. plata, recursos, ¿eh? No poesía, recursos. Esos recursos los perdemos, ¿por qué? Porque cuando vamos a la legislatura provincial, perdemos. Porque llegamos al Senado y nos lo tumban. Por eso está Ciro ahí. Y si vos me decís cuál es la necesidad, ser autónomo. Mira, te voy a dar otro ejemplo que para mí...
Te quería preguntar por la autonomía, porque tantas veces hemos hablado de la autonomía. Mira,
el ejemplo más concreto, porque a la gente por ahí la autonomía le queda lejos, ¿no? En el concepto, digo, parece un concepto muy de la política. Nosotros en diciembre, todo el Consejo, todo, ¿eh? Todas las fuerzas, nos votó la posibilidad de un bono de obra pública. 2.800 millones de pesos. ¿2.800 millones de pesos para qué? ¿Para hacer lo que el intendente quiere? No. Porque yo les propuse, vamos a hacerlo solo para pavimento definitivo. Y te digo más, hicimos una cosa más profunda. Le dijimos al Consejo, armemos el orden de los barrios. ¿Cuál es la prioridad? Y fijamos una prioridad de barrios. Ese bono se aprobó en diciembre, eran 2.800 millones de pesos. Tenía o necesitaba, porque no tenemos autonomía, aún con nuestra plata, porque ese bono es 100% recurso municipal, una autorización de la provincia. ¿Sabes cuánto tardó? 5 meses. ¿Sabes cuándo emitimos el bono? El 2 de junio. Obtuvimos una tasa, Nacho, que hoy, la verdad, nos envidia a todo el mundo, porque era SER más 3, tasa más baja que hoy se podía conseguir, ni hablar con lo que vino después. Y nos ofertaron 9.000 millones. Pudimos solamente tomar 2.800 porque no teníamos autorización para tomar más. Pero me comieron 5 meses y medio de inflación. ¿Por qué? Por una autorización, que es un papel firmado de la provincia. Eso es la autonomía. Si yo hubiera tenido autonomía, en diciembre me lo aprobaban, en enero lo emitía, hacía el doble de barrios. Porque perdí el 50% en 5 meses. Pará, ¿qué obra? Cordón cuneta, eliminación de zanja, lo que estamos haciendo hoy en Empalme, en Uriburu, La Guardia, en Barrio Las Delicias. El doble podríamos haber hecho. El doble. Porque no teníamos autonomía. Tiene que cambiar el Senado. El Senado, además de limpiarlo, hay que poner una voz de Rosario, porque si no somos uno en 19. Esas son las cosas que hay que entender, de por qué uno arma un equipo entero. Yo lo llamo la U de la Unión. Y yo lo que le pido a la gente es, dame la oportunidad ahora de gobernar con las cosas a favor, y me animo a decirte algo más. Si me quieren acompañar, acompáñenme entera en la tira. No por mí, por la ciudad. Hagamos que la voz de Rosario en la provincia sea más fuerte que la que tenemos hoy.
Te quería preguntar por los colectivos, tema transporte, ¿cómo se va a mejorar eso? ¿Cómo sigue la historia?
Porque dos
siempre caminos. Siempre hablamos de falta de transporte, falta de taxi, mucha falta de taxi. Se escucha mucho el tema taxi.
Taxi se soluciona. Primero ahora se avanzó algo muy importante, que fue regular las aplicaciones. Porque el taxi estaba ordenado en base a una cosa que es el radiollamado, que era de cuando había teléfono fijo. ¿Vos te acordás que cuál era la pelea? Tener el 5555.
Sí, tener el número.
Los números que uno memorizaba. Ahora es un sistema donde vos tenés aplicaciones. Aplicaciones que están dentro del marco legal de servicio de taxis, ¿eh? No las que funcionan de manera irregular, de la manera que la quieran. Aplicaciones, el que quiera venir a instalar una aplicación mientras respete las ordenanzas que regula el servicio de taxi, perfecto. Eso le da agilidad. Si vos ves hoy, por ejemplo, la Movitaxi, porque es la que más nos involucra, podés ver dónde está el vehículo, podés hacerle seguimiento, podés ver quién lo maneja.
Esta ordenanza obliga a una, por lo menos una de las aplicaciones, tenerlas, o todas, no, una.
Yo digo porque
obliga a que cada uno
tenga una.
Sí,
porque la Movitaxi, fuera de broma, funciona perfecto. Yo la uso permanentemente. Bien. Y funciona perfecto. Te lo dice tanto el tachero como yo, que la soy usuario, la uso permanentemente. Y como vos decís, se puede ver por dónde viene. Yo creo que solucionó un montón de cosas. Lo que te dicen los tacheros es, en general, quitarle la obligatoriedad de esa, tal vez la del GPS, no sé, pero lo del GPS, bueno, tiene una cuestión de seguridad también en el medio.
El GPS es fundamental, Mariano, porque las aplicaciones funcionan técnicamente, precisamente porque hay un GPS. Pero sí, hay que ir a eso ahora, a reemplazar lo que era el radiollamado por aplicaciones. Eso ya se acaba de aprobar, y lo votó el Consejo. Se lo propusimos al Consejo, demos ese paso. Y se dio, en plena campaña electoral, se dio. Yo, esas cosas hablan bien de la ciudad, digamos, que podamos discutir estos temas en ese momento.
Yo llamaba por teléfono y me iba muy bien.
Ahora vamos al tema colectivos. Sí, bueno, nosotros somos de esa época. ¿En serio?
No, porque como todo el mundo usa aplicaciones... 438-88-88,
claro,
nadie usa el teléfono fijo. Sí, sigue funcionando.
Una estrategia, señora.
En colectivos. Nosotros... No te voy a hablar de todo lo que nos pasó en el tema de transporte. Ni te voy a hablar de los subsidios nacionales, porque eso está tan explicado que sí, que no quiero, porque si aparece con excusa,
vamos a la práctica, dejar de esperar 40 minutos el bondi.
Inaceptable. ¿Cómo se resuelve la frecuencia colectiva? Eso. Comprando coches. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Uno bueno, recuperamos la cantidad de pasajeros prepandemia. Muy bueno. La verdad que no sabíamos si iba a ser así. ¿Qué tenemos hoy? 690 coches. Ahora un poquitito más porque compramos 57 colectivos. Hay que comprar 50 por año. ¿Por qué? Porque 20 van a reponer unidades y 30 van a unidades nuevas. Sí, porque vos también tenés que reponer unidades anteriores. Si no, te queda la flota muy vieja y el costo es muy alto. Esas unidades, ¿a qué tienen que ir? Primero a terminar de resolver lo que tuvimos que hacer con la emergencia, porque bueno, teoría que hubo que fusionar líneas. Entonces nos queda la 136-137, nos queda el cambio de recorrido en el sur del 143 y el 133. Nos falta todavía recuperar el 100% de la oferta que tenía. Después se fue el cacique. Entonces tuvimos que tomar las unidades del cacique. Tomar unidades y líneas que estaban en una empresa privada y que tomó una parte en la empresa privada y una parte en la empresa pública. Hoy estamos casi 50 y 50. ¿Y qué nos falta? Comprar coches. Ahora, ojo. Comprar coches en este país no es como comprar coche en cualquier otro lugar. Primero porque el coche vale... $250,000 si es nuevo. Un coche, además, de un dólar que nunca sabemos cuánto vale. ¿Cuánto vale el dólar? ¿Qué dólar? Segundo, ¿cómo hacemos para entrarlo por la aduana? Sin embargo, vamos a comprar igual. Y licitamos. Y ya tenemos oferta. Y vamos a incorporar los 50. No los 50 de golpe, porque no hay ninguna terminal que hoy tenga 50 juntos. Pero vamos a comprar con un marco de entrega. Y vamos a ir agregando. Y el trole, que es uno de los grandes problemas, está el meme ahí del trole incendiado. El trole tiene un gran problema porque nosotros tenemos las viejas unidades de los años 90 y después se compraron unas unidades que no funcionaron, que eran bielorrusas, que no funcionaron, además la empresa quebró, se fue el servicio técnico. Entonces, ¿qué dijimos? Mira, salgamos de la caja. En el mundo hoy hay pocos lugares que se producen. ¿Y si hacemos uno nosotros? Nos asociamos con la universidad, con Inventu, recarrozando un coche, pero poniéndole toda la tecnología a un coche eléctrico. Y ya tenemos 3 en la calle. Y ahora vamos a poner el cuarto. Y vamos a producir otros 3 en los próximos 6 meses. ¿Cuál es el primer objetivo? Recuperar y reemplazar la flota de troles que hoy tiene la ciudad. ¿Cuál es el segundo objetivo? Recuperar la línea M. La línea M es muy importante porque es la que unía el corredor norte-sur. Y es una forma mucho más económica de tener un vehículo de transporte eléctrico que una al norte y el sur. La tercera, si nos va bien, ¿por qué no imaginarnos que nuestra empresa de transporte con la universidad y con la empresa asociada hoy terminemos produciendo troles y ayudando a financiar el transporte público, no esperando los subsidios de Nación? Pero esto, que es un plan, tiene 3 etapas. La primera es siempre pies en la tierra. Mejorar los troles acá. Hoy tenemos una situación muy difícil porque están los muy viejos y están estos que vinieron que claramente no dieron respuesta. Yo el sábado estuve con la chica que manejaba el coche que se incendió. Me pedía disculpas, perdóneme, intendente, no pude salvar el coche. Mira, salvaste el pasaje, puede pasar, porque a todos nos pueden pasar esas cosas. Lo que uno tiene que saber cuando está en gestión es ver cómo resuelve los problemas que le tocan, porque te van a tocar problemas. Siempre te tocan cosas difíciles. Todos los días vos te levantás y tenés un problema difícil. Ahora, para resolverlo hace falta conocer, ordenar los recursos para poder resolverlo e ir para adelante. Ese es el rol que a mí me toca. Insisto, la oportunidad que yo le pido a la gente, siendo muy consciente, porque yo no llegué a donde yo quería llegar, Nacho, como intendente, pero fui para donde había que ir. Lo que no podemos es ir para atrás. No podemos traer a Rosario lo que a Rosario nunca entró. Rosario, hay cosas que nunca entraron. Hay formas de hacer política que nunca entraron. Rosario es una ciudad de trabajo y de trabajo honesto. Y obviamente no lo estoy diciendo por mi rival, pero sí haciéndolo cargo de algo que él eligió, que es estar en una línea que se llama Juntos Avancemos, que es la línea que hoy representa el gobierno nacional y el gobierno provincial, que integra Lewandowski, que integra Perotti, que integra Cavatorta, que integran, bueno, él y Juan Monteverdi, que integran dos listas concejales. Y lo digo con la honestidad con la que hay que decirlo, después la gente puede elegir. Yo creo que la ciudad hoy tiene que ir para adelante, no tiene que ir para atrás. Algunos me dirán, tiene que ir por adelante más para adelante más rápido. Comparto, dame un gobierno provincial que me ayude. Exijamos los rosarinos un gobierno nacional que tenga en cuenta a la ciudad de Rosario, particularmente en el tema de la seguridad, porque si vos resolvés la seguridad, sí, destrabás un montón de problemas. Vos votás por el transporte, pero yo te quiero decir algo. También hay que diseñar un transporte en una ciudad en la que, por falta de presencia policial, no se pueden caminar 4 cuadras en algunos barrios. No es muy lógico un sistema de transporte donde vos haya lugares que no camine. Entonces, obviamente eso también mejora la frecuencia. Si pudiéramos tener recorridos más lógicos, no lo podemos tener porque el recorrido tiene que ir a la realidad de lo que en un barrio implica la circulación de colectivo. Pero vamos para adelante. Eso decía que tiene fuerza, proyecto, que está enmarcada en el avance de la biotecnología como pionera, que está resolviendo el problema de la falta de trabajo industrial como nunca antes. Hay que ir para adelante. Yo en eso te lo aseguro. Le peleo a cualquiera en quien tiene más pasión para ver a dónde podemos llevar a esta ciudad. Esta es una ciudad maravillosa. Lo que requiere es autonomía y libertad para desarrollar sus proyectos.
Licenciada, dale.
Sí, antes te preguntábamos por un eventual triunfo de Milei, o podemos poner a Massa también en lo nacional, ¿no? ¿Qué bases han sentado? Porque vos te referías a la criminalidad, a las cárceles, al tema de la seguridad, pero ¿qué bases sentaron en cuanto a medio ambiente si vuelven a suscitarse las quemas? ¿Cómo van a trabajar eso? Yo creo que en el plan de Milei no hay nada con respecto a medio ambiente, pero contame, ¿cómo harías en ese caso?
Todo el tema ambiental, Nancy, va a ser clave, porque no va a haber gobierno que venga que no tenga como clave, porque es el gran debate a nivel mundial.
Sí.
A nivel, digamos, de la base de la ciudad, primero los residuos, ese es un gran tema. Acabamos de presentar con algo que nos acompañó todo el Consejo también, que fue tener que prorrogar los pliegos de licitación, porque en este marco no podíamos licitar los pliegos nuevos, empezar a incorporar el equipamiento, son más de 3.000 contenedores nuevos, 15 camiones nuevos. Primero la base, ¿no? Primero, a mí siempre me gusta empezar así, primero lo más cercano. Bueno, primero renovemos los camiones, los contenedores. Pues yo no comparto algunas propuestas que es volver a la bolsita en la calle, eso no. O sea, vamos para adelante. La bolsita en la calle, no. Un servicio prestado por trabajadores. Las cooperativas tienen un rol en la recuperación, no en la gestión de la recolección, porque si no, también retrocedemos para atrás en la organización. Hoy sí tenemos 2 plantas, vamos a agregar la tercera, la planta de orgánicos, el chipeado, todo lo que tiene que ver con la economía circular. Lo planteamos en neumáticos, lo planteamos en residuos secos, es decir, en inertes. Específicamente empieza a haber una economía circular. La ciudad está hoy calificando para ser considerada ciudad B, que tiene que ver con esto, con el desarrollo de la economía circular. En vez de enterrar el residuo, ya lo ambiental no es solo evitar dañar, ya lo ambiental hoy, la mirada de lo ambiental es generar una economía circular para el reaprovechamiento. Tenemos un plan de acción climática muy marcado, que tiene que ver con diseño urbano, que tiene que ver con parques nuevos, por ejemplo el que vamos a hacer en la zona de Ludueña, que tiene que ver con recuperar y defender un espacio público que se tiene ganado. Y después hay que pelear